Le damos la bienvenida a nuestro podcast
La Voz del Poeta.
Este es un podcast donde los amigos compartimos poemas propios y de ilustres escritores que han dejado huellas por el paso de sus vidas.
Esperamos que lo disfruten. Voz del Poeta de eiberoamerica.com, Paquita Sánchez Calvarro presenta
Adrián Maggi declamando poemas suyos y de otros autores. ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a La Voz del Poeta en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro, cantor, decidor, músico y poeta del género surero. Así es como se define y definen Adrián Maggi, según podremos comprobar al repasar su biografía. Sin embargo, con tanta palabra que no esperen nuestros oyentes encontrar algo distinto a lo que no solo ha sido tradición en Argentina desde hace décadas y décadas, casi desde José Hernández, sino que en otro tiempo, con Atahualpa Yupanqui y otros, por ejemplo, Jorge Cafrune, que tan de moda está en La Voz del Poeta de un tiempo a esta parte, llegó a cotas que son difíciles de superar y que desde luego no supera Adrián Maggi, entre otras cosas, porque hay fenómenos que son propios de un tiempo y que fuera de ese tiempo son anacronismos. No cuestionamos, por supuesto, la calidad de Adrián Maggi. Vas a tener en cuenta los innumerables premios que acumula, sino que simplemente entendemos que aporta algo poco original y trasnochado, que está bien cuando recurre a temas tradicionales, pero no tanto cuando se refiere a temas compuestos en la actualidad. Por otra parte, nos extraña la denominación género surero para lo que siempre fue canción tradicional argentina, y nos cabe la duda de que si surero hace referencia al sur de América o al sur de Argentina, advirtiendo que esto último no puede ser, porque mucha de la música que interpreta corresponde a provincias que están al norte de Argentina. Sea como sea, digamos que Adrián Maggi es un autor e intérprete de canción tradicional argentina que tiene una considerable producción, una enorme popularidad y un innegable reconocimiento al que La Voz del Poeta quiere hacerle hueco en aquellas interpretaciones que tiene a la palabra hablada como recurso. Por supuesto que lo que pongamos en La Voz del Poeta será una simple muestra de lo que podría ponerse, pero esperamos que sea suficiente. Otra cosa que queremos decir es que Adrián Maggi es autor de muchísimos temas de los que interpreta, pero no de todos, por lo que simplemente aclararemos los casos en que así no sea. Y yendo ya al contenido del programa de hoy, este será el siguiente. 1. Un par de botas, de Julio Gutiérrez Martín. 2. El cantor debe ser libre. 3. Quiero tener un hijo. 4. Don Plácido, de Boris Elkin. 5. El camionero. Bien, ya les dejamos, una vez más les recordamos que les esperamos aquí la próxima semana en iberoamerica.com con un nuevo programa de La Voz del Poeta. Adrián Maggi, cantor, decidor, músico y poeta. Adrián José Maggi nació el 18 de julio de 1969 en San Andrés de Giles, provincia de Buenos Aires, República de Argentina, hijo de padres tamberos, decidor y cantor del género surero, autor y compositor. Comenzó a la vez los estudios de magisterio y canto. En 1998 inicia la carrera de guitarra, especializándose en danzas tradicionales de Argentina. Investiga permanentemente aspectos relacionados en sus dos carreras, la docente y la artística. Arreglista musical, investigador social y cultural, y compone obras didácticas del orden general. Desde 2006 es locutor de la Escuadra de Arte Ecuestre en Argentina. Participó en Sevilla, España, en el SICAP, Salón Internacional del Caballo, como locutor de dicha escuadra. Su compromiso social le lleva a realizar actuaciones en cárceles y hogares de ancianos. Tiene 17 discos grabados, 15 como cantor y decidor y 2 de danzas de la provincia de Buenos Aires. Realiza constantemente actuaciones en festivales del país, llevando bien alto el canto surero, género que lo tiene como uno de los máximos exponentes en la actualidad. Premios obtenidos. Primer premio, Festival de la Fe y la Historia, Luján, 1988. Primer premio, 15 Festival Folclórico de Pehuajó, 1989. Primer premio, 7º Encuentro Nacional de la Sierra Tadic, Buenos Aires, 1990. Primer premio, Festival Folclórico Nacional de la Costa del Paraná, 1991. Premio Revelación del Festival Durazno, Uruguay, 2003. Premio a la Cultura Pensamiento Nacional Arturo Jaureche, 2003. Premio Cóndor de Fuego La Plata, 2011-2013, entre otros. Es designado académico por el Consejo Directivo de la Honorable Academia de Folclore de la Provincia de Buenos Aires en 2016. Declarado prócer de la cultura por su trayectoria en defensa precisamente de la cultura y tradición de su país por la Fundación Juan de los Santos Amores.
Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com.
De botas.
Sentado en su despacho, el comisario estaba hojeando expedientes. Cuando el cabo se presentó trayendo al detenido un mozo de unos 30 años a lo sumo. Vestía bombacha gris, corralera, que a juzgar por lo vieja estaban dando pruebas de la miseria de su dueño. Sin levantar la vista de los papeles, prestó oídos a la palabra del cabo.
Me lo entregó el sargento. A según dice este paisano vago, le robó unas botas al bolichero. Viva, comisario. Unas botas. Ladrón barato. ¿Cómo te llamas?
Aurencio Nievas.
¿Y de dónde sos?
De acá mismo, señor.
¿Trabajás?
No, señor. No hallo trabajo. Estuve con Chabao para la cosecha en la chacra de los Barcala, pero en cuantito terminó la juntada de maíz me echaron. Ahora hago algunas changas, vio, y así vivo.
¿A qué le llamas changa? ¡Andá robando!
El paisano bajó la vista al suelo.
¿Y han de tener las botas?
En el rancho.
¡Cabo, mande mi comisario! Vaya al rancho, el detenido Nieva trae las botas que le robó a Don Vivas. Y páselo pa' dentro a este ratero, que ya vamos a ver lo que le damos.
Salió el cabo llevando al detenido y el comisario se quedó pensando. Un par de botas, ni para robar sirven estos paisanos vagos.
No habían pasado dos horas.
No habían pasado dos horas que un milico se le cuadró en la puerta de su despacho. Permiso, mi comisario. Fui hasta rancho el detenido Nieva, trae las botas que le robó a Don Vivas. Me las dio su mujer, las tenía puestas un hijo de ellos, un gurisito de unos 8 o 9 años.
¿Con qué esas son las botas? Son muy chicas para ensuciarse las manos. ¿Y qué decía la mujer?
Nada, mi comisario, nada. Lloraba como una magdalena. Cuando me iba a ir, me dio esta carta para que se la diera usted en sus propias manos.
A ver, déjame. Déjame.
Mujeres que le piden los maridos.
Nada más natural, claro. Lo malo es que siempre los hayan angelitos, aunque le hagan sombra al mismo diablo.
Pero esa carta era distinta a todas.
Escrita en un papel de astraza mugriento y arrugado, las palabras eran una hilera torpe de garabatos que habían estampado la gracia y la inocencia de aquella criaturita de 7 u 8 años, ajena por completo a la desgracia que la miseria echó sobre su rancho.
El ceño del comisario se fruncía al tiempo que le iba descifrando, y al acabar de leer casi temblaba la sucia hoja de papel entre sus manos.
Agente, mande mi comisario, vaya al rancho el detenido Nievas, lleve esas botas que ha traído. Dígale a la mujer que es un error, que nos disculpe. De vuelta me le pregunta al bolichero de parte el comisario, ¿cuánto valen las botas?
Se las paga y que se olvide el caso.
Espere, no se vaya. Aurencio Nieva, ya mismo me lo largan. Y que no deje de llegarse hasta acá mañana mismo.
Puede que le haya hallado algún trabajo.
Se retiró el milico tras la orden.
Y el comisario se acomodó en la silla para repasar esa sucia hoja de papel que aún temblaba como un pajarito ondeado entre sus manos.
Señores reyes magos, yo les pido que se acuerden este año de traerme las botitas. Yo soy bueno. Y a según me han contado los demás chicos, si uno se porta bien todito el año, ustedes no se olvidan del regalo.
Al apartar la vista de la hoja, sintió como una brasa dentro del pecho y echó afuera la rabia murmurando, mientras que la miseria haga ladrones de esta laya, yo nunca serviré pa' comisario.
Thank you.
El cantor debe ser libre.
Me da bronca ser tan manso y hasta me enojo conmigo, pero me da bronca y sigo y de ser igual me canso. ¿Cuándo daré un abalanzo para expresar mi calentura y salir de esta chatura de callar en desacuerdo? Y en vez de gritar me he muerto hartao de tanta basura. Me da bronca la ambición, la avaricia del poder, como si fuera el tener de la vida la razón. Me han robado la ilusión, me estafaron la moral, y lo que es espiritual ya no sirve más para nada, y está de más relegada la cultura nacional. Compañeros del camino, hoy le alquilan sus servicios al poder que con sus vicios va callando lo argentino. Apucha, qué cruel destino para un hombre que es cantor. No puedo con el dolor, yo con ellos ni me hablo. Vendieron el alma al diablo para poder vivir mejor. No todo es plata en la vida y la dignidad, paisano. Traicionar a sus hermanos por un plato de comida. ¿Cómo se cura esa herida? Y no es que sea moralista. Ellos presumen de artista y alzan la mirada lejos. Si se miran al espejo tienen que bajar la vista. El cantor debe ser libre de la raíz a la copa. Si está afiliado a una tropa difícil que desequilibre. Balas de grueso calibre disparo con mis verseados. No puedo estar inclinado cuando con todo me planto. No puede ser libre el canto de un cantor arrodillado. Mientras me aguante la voz y ande bien de entendederas, yo seguiría mi manera aunque me empache de arroz. Yo me arrodillo ante Dios, pero no por un trabajo. Yo que vengo bien de abajo me acostumbré a los repechos y hoy me reservo el derecho de mandarlos al carajo.
La voz. Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com.
Quiero tener un hijo.
Se abre paso la conciencia dejando atrás el instinto. Es la voluntad del hombre y el deseo del espíritu. Necesidad de la mente, no son las ganas del físico. Cuando razona y decide, sí, quiero tener un hijo. Cuando se piensa de firme se desenrosca el ovillo y corta ancho el pensamiento para ver el sueño cumplido. Si me dieran a elegir, capaz lo quiera machito, aunque con tal que venga sano, el sexo me da lo mismo. Lo veo pateando en la panza si es que dentro hilar más fino, las primeras contracciones, la ansiedad, el nerviosismo, y asoma la cabeza y ya nació también, cortan y atan el ombligo. La partera que me dice, oiga don, su mujer ya parió al hijo y yo que lo quiero alzar, debo verlo tras un vidrio. Porque creo en el amor y la fidelidad, no dudaré que sea mío, aunque para serle sincero no sea ni parecido. Por los ojos de los padres siempre se los ve bonito. Si no hay nada más hermoso que la sonrisa de un niño, si son humanos los padres al traer al mundo un hijo, podrá faltarle el chupete, no le faltará el cariño. Hoy se me da por pensar que quiero tener un hijo. Quiero plantar la semilla como mis padres conmigo. Si es que tengo esa fortuna, al Supremo agradecido. Y si no es mucho pedir, que sea simple, sencillo, leal, buen criollo, sin pereza, servicial, buen amigo, que ayude a los pobres, que sea querido, que estudie si quiere o que trabaje si no, que elija el camino, que tenga mirada transparente y pura, que hable una sola lengua, la de la decencia, que sea comprendido, que no olvide las raíces del suelo donde ha nacido, que sea respetuoso, atento, que pase a veces por sonso antes de pasar por vivo y que defienda a muerte la entraña que lo ha parido, que respete lo ajeno, pero que no lo quiera tanto para echárselo al bolsillo, que camine con la frente alta, mirando a lo lejos sin perder de vista la pata donde la ha metido. Sea picaflor, tienen el nido muy chico, por trabajador y bueno lo prefiero al hornerito, que cambie los mocasines por las criollas alpargatas y que entre a las oficinas chorreando voz de vacas, y total es bueno en la vida no pasar desapercibido. Si quiere tocar guitarra, si quiere tocar guitarra le enseñaré lo aprendido, solo le pediré que cante cosas que tengan sentido. Cada vez que necesite, no le faltará consejos de su madre o mío. Y al primer encontrón o al último, deberá saber que en sus padres tendrá los mejores amigos. Que disfrute las cosas simples de la vida, una flor, un perro, el mate de un amigo. Que esquive los sobresaltos y no se ande metiendo en líos. Que no mezquine gauchadas, aunque sean desagradecidos. Que tenga sentimientos nobles. Que no sea envidioso ni le importe el chusmerío. Que se equivoque, sí, que reflexione y arregle el error cometido. Que se vista como quiera. Yo en lo de adentro me fijo. Lo de afuera es todo adorno, lo de adentro debe estar bien limpio. Que tienda la mano y apriete fuerte, que les haga echar un quejido, pero que bese a su madre por las mañanas y le diga: te quiero, vieja. Que ese es un deber de todo hijo. Que sea compañero, que crea en la vida y en el amor, es tan lindo. Que no tenga vergüenza de gritar ¡viva la patria! Que sea bien argentino, si me sale medio así, ¿cómo no voy a estar contento de haber traído al mundo un hijo?
Plácido.
Para decirle francamente, el nombre no viene al caso. Allá todos lo conocen simplemente por Don Plácido, hombre que bien mereció haberse llamado Don Santo. De haber nacido mujer, hubiera sido para escándalo, y su nombre rodaría hecho vergüenza en el pago. Todo porque no sabía negar favores, Don Plácido. Cuando heredó el espinillo de esto hace ya muchos años, lo primerito que hizo fue cambiarle el nombre áspero y ponerle la querencia, nombre que está combinando, y que después los lincheras se encargaron de llevarlo para que todo el mundo sepa lo gaucho que era Don Plácido. Plácido. Cuando sus tres chacareros se atrasaban en el pago, porque a veces la cosecha la sabe llevar el diablo, por no mandar desalojos ni andar con jueces ni embargos, les regalaba semilla para que siguieran sembrando. Eso sí, tiene un defecto que no hay forma de curarlo. Nunca permitió que nadie fuera a pedirle una mano. Cuando los veía venir ya los estaba sobrando, y así como algunos otros se le agachan para cuarpearlos, él se ofertaba solito para evitarles un mal trago, calculando que el pedir debe ser muy amargo. Prestó firmas a granel y dio más plata que el banco, sin pedir un documento, ya que a juicio de don Plácido eso es mostrar desconfianza y es por lo tanto un agravio que lastima la amistad que no cuadra entre dos gauchos. Y como no había papeles que recuerden lo adeudado, la mayor parte de aquellos amigos se fueron olvidando. Pero don Plácido mismo se encargó de disculparlos, diciendo que de vergüenza al no cumplir se alejaron. Y ahora el pobre quedó solo, vive apenas rajuñando, para llevar con dignidad lo que le resta de sus años. Y como nunca permitió que nadie pida una mano, calcula que algún amigo se ha de ofertar para cuartearlo, y no sabe que con él se acaba el último gaucho.
La voz. Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com.
El camionero.
Obrero de la cabina y en la lucha, un caballero para mí es el camionero, un puntal para mi Argentina. Rumbo a la cosecha fina ya sale a la madrugada con la garrafa cargada yerba, además por las dudas, y por si la noche es cruda, carga dos o tres frazadas. Para viajar más tranquilo y la demora evitar, por si llegan a pesar, no viaja pasado de kilos. Si se clava en un molino música, mate o galleta, lleva una muda completa por si le toca cambiarse, toalla y jabón para lavarse, no le falta en la cucheta. Con los papeles al día podrá ahorrarse alguna espera, si en alguna caminera lo para la policía. Ojalá con alegría pueda tranquilo llegar, nada de alcohol al viajar para evitar accidente. Deseo sinceramente que Dios bendiga su hogar. A la lanza la cargó la lenga por si se encaja, y para proteger las cajas al chasis un fierro soldó. A la luz se controló y alguna debió cambiar. Quien conviene revisar es el limpia parabrisas, que bronca si lo precisa y justo empieza a fallar. Ir a lavar es normal para no hacer barro en la casa, y completarle de grasa la caja y diferencial. Da un engrase general porque llovió y se lavó, y hasta el auxilio miró cuando fue a la gomería, y para tener ese día los cigarrillos compró. Si la panza entra a chiflar y el hambre le hace cosquilla, para en alguna parrilla pa' comer y continuar. Si agarra el sueño, a setear con permiso del playero, y que digan los puebleros para no pagar el pato, se come bien y barato donde come el camionero. Al sueño no hay que porfiar, mejor parar y dormir y descansado seguir para seguro llegar. Es peligroso viajar con banquinas descalzadas. Cuidado las vías, no manda la lluvia o el sol de frente. Y guarda que un inconsciente lo encandile a la pasada. Y ni hablar de la neblina, por más que haya buenas luces. Mucho cuidado con los cruces, lo mismo que en las esquinas. No está de más la bocina, aunque uno no vea nada. Total es una pavada, puede salvar una vida. Uno sabe la partida, Dios, Dios dispone la llegada. Es gaucho para parar si alguien precisa una mano, aunque hoy en día, paisano, ya no se puede confiar. Apurado por llegar y ver los hijos queridos que van rumbo a estar crecidos, y eso lo pone bien ancho, pero al llegar a su rancho ya los encuentra dormidos. Bien planchada, dos camisas su mujer le vino a dar cuando estaba por mirar Matafuego y las balizas. Un beso y una sonrisa, un cuídate y un te espero. Justo arriba del tablero descubre en una bolsita unas cuantas tortas fritas como señal de un te quiero. Se acomodó su equipaje, solo la ruta lo espera, y unos casés la aguantea para ser más liviano el viaje. Sufrirá al llegar al peaje si no lo paga el patrón, y seguirá con razón cuerpeándole a su destino, recorriendo los caminos arriba de su camión.
La voz del poeta, la voz del poeta, la voz del poeta. Grabación, edición y musicalización a cargo de Antonio Terán Elvira.
Le damos las gracias por haber aceptado la invitación para escucharnos.
Te invitamos a participar con algún poema de tu inspiración.
O si tienes alguna sugerencia,
escríbenos al correo.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Ahora apaguemos la luz y dejemos descansar la voz del poeta.
Mientras exista en el mundo una mujer hermosa, habrá poesía.